Bien, vamos a continuar con el estudio de el libro Conocimiento de sí mismo. Y vamos nosotros por el capítulo número 7, el comienzo, que se titula Control, Purificación y Educación de las Emociones. Vamos a ver qué dice este señor Taimni acerca de todo esto que está proponiendo. Después de haber tratado de las funciones del cuerpo astral, ahora estamos en posición de considerar la importante cuestión del control, desarrollo y purificación de este vehículo de conciencia. Al hablar del cuerpo astral es necesario, en primer lugar, adquirir cierto grado de control sobre él, porque hasta que esto no se hace, no es posible emprender una tarea o la tarea más difícil de su desarrollo y purificación. Por eso yo creo que esta vez él se concentra mucho más en este cuerpo que en cualquiera de los anteriores, si se fijan, ¿verdad? Lleva ya con este 3 capítulos hablando del cuerpo astral. Tal como vimos en el caso del cuerpo físico, no podemos controlar ningún vehículo de conciencia adecuadamente si tenemos por costumbre identificarnos con sus actividades. O sea, que si nos creemos ese vehículo, pues no podríamos controlar. Es incontrolable. Es como decir, mi cuerpo físico me lleva, mis emociones me llevaron a eso, mis pensamientos no los puedo detener. Eso no es verdad, sí que se les puede controlar si no nos identificamos con ellos. Aunque esto no es una labor de un día para otro, por lo menos lo es una disciplina para luego conseguirlo. En tanto que sintamos que nosotros somos nuestros deseos, que somos las sensaciones que nos producen placer o dolor, o las emociones que nacen de nuestro interior, no seremos capaces de controlar estos movimientos del cuerpo astral. Así pues, el primer paso para adquirir este control es desligarnos conscientemente de estas diferentes manifestaciones que tienen su origen en el cuerpo astral. O sea, tiene que ser una cosa, no esperemos, no podemos esperar que nos desliguemos de las cosas per se. O sea, simplemente porque el tiempo pase y esperar que se agote una cosa. Ah, es que yo quiero que se agote mi deseo egoísta por las cosas. Entonces, pues, no voy a hacer nada sino dejar que surja. Y cuando surja, cumplirlo, porque está en ley natural. No sé dónde habrán sacado eso. Y luego, pues, seguir así hacia adelante. Es como el apetito, ¿no? Bueno, esta vez comeré, pero en la noche no comeré. Pero claro, cuando llega la noche, vuelve a tener hambre y comerá. Y al día siguiente volverá a cumplir las 3 comidas. Es igual que el sexo también, ¿no? No, ya no lo haré. Esta es la última vez que tendré sexo con esta persona, con esta situación. Aunque sé que este sexo me está robando mi energía, mi vida y mi tiempo, aún así, pues, al día siguiente vuelve a tener las mismas sensaciones o un poquito más tarde. Da igual. ¿Se dan cuenta? O sea, queda preso de sus deseos, queda preso de su cuerpo emocional. Por consiguiente, se identifica con dicho cuerpo. Y por consiguiente, como el cuerpo muere, morirá con el cuerpo, su conciencia. ¿Se dan cuenta de ello? Dice aquí, tendremos que aprender a objetivar o objetivizar estas manifestaciones tal como decimos en psicología. O sea, primero identificar cómo son esas emociones, en qué consisten, y luego ir a por ellas. En el sentido de no luchar contra ellas, sino de, como ya bien propusiera él en un capítulo anterior, iniciar el cultivo de una cualidad contraria a ella, que ocupe su lugar y que la sustituya con el tiempo. Por decirlo de algún modo, si el señor Taimni, tendremos que colocarlas en una mesa de disección, examinarlas y analizarlas hasta que las percibamos como simples fenómenos, sucesos, ¿verdad?, que ocurren en nuestro interior, pero ajenas por completo a nosotros mismos, a nuestro yo verdadero. Ocurren en nuestro cuerpo emocional, pero son ajenas por completo al cuerpo de la presencia, digámoslo así. Viene siendo como un virus que es totalmente ajeno al cuerpo, que está en nuestro interior a veces, pero que no es de ese cuerpo, es ajeno, es exterior. No nos puede condicionar ni somos así, por eso es que no hay nadie que sea malo, ¿verdad? Porque es una contaminación exterior en algún momento, bien sea en esta vida o en otras vidas pasadas. Cuando brote un deseo en nuestro corazón, nos daremos cuenta de que es simplemente una vibración de nuestro cuerpo astral que podemos cambiar a voluntad. Eso sí queremos, por supuesto. Después está el querer hacerlo, ¿no? Cuando experimentamos placer, deberíamos ser capaces de seguir la serie de cambios que finalmente surgen de nuestra conciencia en forma de ese placer. Estos cambios ya han sido tratados en el capítulo anterior y no es necesario volver sobre ello de nuevo. Cuando hablaba de el deseo que surge tras el placer de la consecución de algo, que debemos seguir con eso hacia adelante, o sea, con la proyección de hacia dónde nos llevará ese placer y si realmente es bueno y es útil. Por ahí hay mucha gente que piensa que tiene todo derecho de cumplir todos sus deseos. Que como ser humano, no sé, habrá leído algún libro como yo que sé, Alibaba y los 40 ladrones o algo así, como todo ser humano piensa que tiene derecho a ser feliz, que tiene derecho, bueno, a ser feliz como él quiere serlo, ¿no? Como niño pequeño que también cree que tiene derecho a ser feliz como los demás compañeros comprándose el último juguete de moda. Hasta ahí radica su felicidad. Es una felicidad estúpida, ¿verdad? Porque radica o se fundamenta más bien en un objeto externo y no solo eso, sino que con el tiempo cambiará y verá que la felicidad se deposita en otras cosas, quizás diferentes a un simple muñeco del ego. Entonces, el ser humano cree que tiene derecho a ser feliz, que tiene derecho a tener esto, que tiene derecho a tener lo otro, que tiene derecho a enamorarse, que tiene derecho a tener su familia, que tiene derecho a todo eso. Y el ser humano no tiene derecho a nada. No tiene derecho a nada. Ya les explico por qué. Porque ¿cómo es posible que un instrumento tenga derecho a algo? ¿Qué derecho tiene, por ejemplo, el serrucho para el ebanista? ¿Qué derecho tiene? O sea, por el hecho de que el ebanista o el carpintero lo utilice, el serrucho tiene derecho a vivir una vida con serruchitos pequeños al lado y tener progenie. En absoluto, es simplemente un instrumento. Nosotros somos meros instrumentos y aún así tenemos libre albedrío. Y aún así se nos da como una especie de, no derecho, sino oportunidad, espacio, para apreciar las cosas buenas que tenemos alrededor como portadores, ¿verdad?, de la presencia yo soy dentro de nosotros, del espíritu. Pero aún así sigue el ser humano con su orgullo creyéndose que tiene derecho a hacer tantas cosas y no tenemos ningún derecho. De acuerdo, es importantísimo porque de hecho nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo, nuestro cuerpo ha sido prestado. Ni siquiera lo hemos formado nosotros mismos, nosotros no formamos este cuerpo. Muchos pensarán que sí, muchos pensarán que el cuerpo que tienen actualmente lo formaron ellos, pero es que ni siquiera lo formaron sus padres. Ha sido un proceso totalmente inconsciente por parte de los seres humanos. La formación de un cuerpo es totalmente dejado en manos de la naturaleza, si se fijan ustedes. Es la naturaleza la que forma al bebé en el cuerpo de la madre, en el seno de la madre. ¿Se dan cuenta? No es la madre. La madre solamente tuvo sexo con su marido y concibió. No forma el cuerpo. Y ese cuerpo va creciendo a pesar, lo quiera o no, ese bebé. Y va hacia una dirección, lo quiera o no. ¿Y qué métodos tiene la vida para hacer que ese cuerpo vaya en una dirección? Pues muchos métodos, los instintos, el apetito, el deseo de supervivencia, ¿no? El deseo de multiplicarse. Esos son los movimientos que hacen que el individuo crea que tiene libertad y que es su cuerpo realmente. Ah, yo, es que estos son mis pechos, dice una chica que se las va a operar. Y hago con ellos lo que yo quiera. Pues no. No puede hacer eso. No debería, por lo menos. Si lo hace, tendrá karma por ello, porque está desviando la naturaleza, evidentemente. ¿Se dan cuenta? De alguna manera, está mutando la naturaleza por un deseo. No es por una necesidad, sino por un deseo, que es muy diferente. Y, evidentemente, no puede ser así. Hace poco, estaban por allí unas personas que son los transexuales, diciendo que ellos tienen derecho a que la seguridad social les pague sus operaciones de cambio de sexo. ¿Ustedes qué opinan? Que sean gratis las operaciones de cambio de sexo porque ellos tienen el deseo, como cualquier otro, de tener otra forma física. Entonces, si eso es así, deberían también pagar las liposucciones y las cirugías estéticas de todo tipo, el aumento de pecho, ¿no? Deberían ser pagadas porque a la larga es una cuestión de estética. Evidentemente no creo que esa ley salga adelante porque es a ojos vistas una tontería. Si el individuo tiene el deseo de cambiar de sexo, pues haya el individuo con ese deseo. Es como si yo tuviera el deseo de tener una casa y voy al ayuntamiento y digo, usted me tiene que dar una casa porque es mi deseo tenerla. ¿Ustedes qué creen? ¿Que me la van a dar? Sí, pero si cumplo ciertas cosas, si cumplo ciertas, ¿no?, prerrogativas. ¿Y esas prerrogativas cuáles son? Bueno, buena conducta, ¿qué más? Un salario específico, tener a cargo unas ciertas responsabilidades, porque no cualquier, un servicio, y 20.000 cosas. Bueno, de todas formas, aún así, yo conozco a gente que reúne todas esas cualidades y excede de requisitos y no tiene su casa. No las tiene y nunca la tuvo. Y murieron sin tener la casa. Sí, las conozco muy cercanamente, muy cercanamente. Y te fijas que no es lo que quiere el ser humano, y aunque esté en ley con la ley mundana, no significa que esté en ley con la ley divina. ¿Se dan cuenta? Por eso es importantísimo analizar, como dice aquí este hombre, todos nuestros deseos y saber cuál y si están en armonía con lo que quiere nuestro ser verdaderamente por el desarrollo, no lo que queremos nosotros, porque no tenemos derecho a nada. Se los quiero decir desde ya para que la gente luego no venga, y ni cuando ustedes escuchan a gente venir, no, es que yo tengo derecho a ser feliz. No, usted no tiene derecho a ser feliz. Usted es un instrumento. Que sea feliz en el trayecto, dé gracias a Dios por ello, porque es una adenda, es un añadido. Pero no tiene por qué ser feliz. Es importantísimo que lo sepa. El ser humano no tiene por qué ser feliz. El que tiene que ser feliz es Dios a través del ser humano, que es tu verdadero yo. Si decimos que el ser humano debe ser feliz, entonces estaríamos justificando, como hicieron los griegos, todas las barbaries que hicieron y todos los excesos que hicieron, ponderando la forma humana como lo más grande de este mundo. ¿Y dónde están los griegos ahora? Pues es uno de los países más pobres de Europa. Miren ustedes cómo es la cosa. Y miren que tenían héroes, y miren que tenían de todo tipo de dioses con ellos y todo lo que tú quieras. Pero ahora, ni héroes, ni dioses, ni nada. ¿Por qué? Porque empezaron a valorar, desde el punto de vista humano, aquello que debe valorarse desde el punto de vista divino. Si tienes un cuerpo, y lo tienes bonito, y lo tienes bien, y lo tienes cuidado, es para ponerlo en servicio de Dios, no para ponerlo en servicio de otra persona. ¿Se dan cuenta? Porque en cuanto lo pone en servicio a otra persona, da un tiempo. Claro que sí, porque las cosas no... Dios tiene otra medida del tiempo. Y entonces tiene muchísima paciencia. No está apurado, no va a ir a otra parte. Nosotros sí, pero Él no. Entonces, bueno, con el tiempo veremos que eso no puede ser así. Y quien en una vida nació con un cuerpo, con posibilidades para, para avanzada, para incluso en avanzada edad, transmitir esa fuerza y esa energía de la presencia de Soy, y aún así no lo hizo, pues en la siguiente vida tendrá que repararlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Y es importantísimo saber hacia dónde nos llevan esos deseos, porque ahora empezará a decir varias cosas, y yo los estoy preparando. Cuando brote un deseo en nuestro corazón, nos daremos cuenta de que es simplemente una vibración de nuestro cuerpo astral, repito, que podemos cambiar a voluntad. Cuando experimentamos placer, deberíamos ser capaces de seguir la serie de cambios que finalmente surgen de nuestra conciencia en forma de ese placer. Estos cambios ya han sido tratados en el capítulo anterior y no es necesario volver sobre ello de nuevo. La cuestión que tenemos que abordar ahora es que tenemos que aprender a disociarnos, o sea, separarnos de nuestros deseos, emociones y sensaciones, que ya dijimos que eran tres cosas totalmente diferentes. Más bien, son tres niveles de, de esa energía. Empieza con la sensación, continúa con la emoción o sentimiento, y finaliza con el deseo de volver a conseguir ese sentimiento. Y elevarnos por encima de ellos antes de que podamos esperar adquirir un verdadero control sobre los mismos. Cuanto más minuciosamente se lleva a cabo esta preparación preliminar, más permanente y más rápido será nuestro dominio sobre estas actividades del cuerpo astral. El desarrollo de esta facultad de disociación exige, en primer lugar, una calma constante, y en segundo lugar, la observación y la reflexión. Estamos todos acostumbrados a dejar que nuestros deseos y emociones campen libremente, aquí sería acampen libremente, en nuestra vida, y es solo en raras ocasiones cuando nos sentimos conmocionados en extremos que somos conscientes de su dominio sobre nosotros y de nuestra falta de habilidad para controlarlos. O sea, se nos tiene que poner en situaciones en las que ya parece que el dominio de nosotros mismos no está en nosotros mismos, sino en las situaciones exteriores, externas. Bien sea en relaciones particulares o bien sea en relación con otras cuestiones. Un terremoto, como está de moda ahora en la isla vecina, el tema de los movimientos sísmicos, pues ese temor le hace ver a la gente o cree que está a merced de la inclemencia de estos elementos de la naturaleza, como son los volcanes, que hay que hacer algo inmediatamente para tratar de evitar un terremoto, o por lo menos para anunciarlo. ¿no? Por la erupción volcánica. Fíjense ustedes que hasta cierto punto el ser humano, pues, no, él se asienta en esas ciudades creyendo que serán para siempre, incluso hipoteca su vida, hipoteca su conciencia para conseguir un espacio que de repente el planeta se lo puede quitar cuando quiere. No sé si me entiende. Está tratando de hacer eternas algunas cosas, contratos, no, compras, etcétera, por los cuales estará pagando todo el resto de su vida, para luego que perderlas inevitablemente. Pero eso se sabe totalmente. Y lo sabe el banco, que es una conciencia superior. Fíjense ustedes, y como lo sabe, se aprovecha porque es una conciencia que no es elevada. Porque claro, el banco va más allá de los individuos. Entonces, bueno, bien sea que el director del banco ahora no dure 40 años más y la hipoteca es para 100 años, pues eso no le importa mucho al banco como una entidad. ¿Por qué? Porque habrá dentro de 40 años otro director que seguirá cobrando eso que tú has prometido que ibas a pagar. Y si no te lo cobra a ti, se lo cobra a tus familiares y a tus descendientes. Y si no, se lo queda. O sea, es más inteligente que cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque ve más por encima, tiene más paciencia y dice, bueno, no importa, yo te doy ahora un dinero, pero tú me pagarás todo el resto de tu vida. Miren qué cosa más graciosa. Por eso Maestro Sanemán dice que el negocio de los bancos es un negocio totalmente usurero y no debería ser. O por lo menos que los bancos presten sin esperar beneficios, que eso es otra cosa diferente, que sería el correcto uso de toda esa energía. Pero bueno, tranquilidad significa que ponemos bajo control nuestro cuerpo astral y todos sus constantes y cambiantes deseos y emociones, que vigilamos constantemente su actuación. Por ejemplo, cuando estamos enfadados o irritados, o cuando estamos bajo la influencia de cualquier otra emoción, sea buena o mala, tendremos que ser conscientes de los movimientos de este cuerpo, por muy débiles que puedan ser. O sea, autoanalizarnos. Al principio, una y otra vez, encontraremos que nos dejamos arrastrar sin ser conscientes siquiera de este hecho, pero con una práctica y alerta constantes, gradualmente se desarrolla una conciencia en el campo de nuestra mente que parece darse cuenta, una especie de vigía o vigilante, de todos los movimientos que tienen lugar en nuestra naturaleza emocional, la cual, como silencioso espectador, anota cada movimiento, aunque sin embargo puede que no sea capaz de controlarlo. Por eso es tan útil, y ya yo se los he recomendado en otras ocasiones, no sé si todos estaban presentes cuando yo se los recomendé, llevar un diario de nuestros pensamientos y sentimientos diarios, ¿de acuerdo? Al día. Y a la hora de irse a dormir, escribir cómo te has sentido, cómo has hecho, qué sentimientos has tenido, buenos y malos. Para un poco obligarte a esto, obligarte a tener una conciencia que pueda analizar si lo que has hecho está bien o está mal. Porque si te duermes sobre la marcha y al día siguiente se te vuelve a presentar la situación, vuelves a ir al mismo trabajo con los mismos compañeros y vuelven a pasar las mismas cosas, volverás a emitir los mismos sentimientos y no te va a sacar de ahí ni Mandrake el mago. A menos que empieces a analizarlo. Y eso es no esperar que las circunstancias externas cambien, sino empezar a cambiar uno mismo. A tratar de evitar decir cosas, tratar de evitar pensar cosas, tratar de evitar sentir cosas frente a situaciones en las que antes reaccionabas mal. Entonces, esta especie de disciplina, autodisciplina, porque ya ves que no necesitas a nadie allí, ningún gurú, ningún maestro, nada, ningún libro que te pueda estar dictando a ti cómo tienes que hacer. Ahora cállate, ahora no digas nada. No, eso no es necesario. Es tu propia conciencia. Y alguien verdaderamente inteligente, pues, iría por ese camino, por ese sendero. ¿De acuerdo? Que es el autoconocimiento que te lleva, como dice el maestro Saint Germain en su libro de oro, al autocontrol y el autodominio de sí mismo. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros logramos tener cada noche, escribir, porque lo bueno es escribir, no se piensen ustedes que digan, no, si yo solo con pensarlo tengo suficiente, no es suficiente. Escribirlo, como bien decía Connie Méndez, hace que pongas en físico el pensamiento y que mueva más materia mental que el solo hecho de pensarlo. Porque al tratar de colocar palabras escritas, estás dándole una imagen y estás concluyendo, una imagen nítida me refiero, a tu mente, para concluir ese pensamiento. Y cuando lo apuntas, lo concluyes. Pero cuando está en tu mente, no está concluido. simplemente está bulliendo en ese mar, en ebullición, que es la mente. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos algo donde escribir físicamente al final del día, un diario, antes de dormir. Hoy, pues, me he puesto nervioso por tal cosa, pues tal. Después me sentí feliz por tal otra, ta, 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 ta. Para cuando ustedes regresen a ese diario dentro de un año, verán sus avances. O si hay alguna cosa que no han avanzado, en lo que no hayan avanzado. Y si es así, entonces verán el error y no necesitarán a nadie que se los diga. ¿Se dan cuenta? Es importantísimo tener esta actividad de el dietario. El esfuerzo para estar constantemente alerta deberá ir acompañado de la observación y de la reflexión. Deberíamos tratar siempre de vigilar el desarrollo y la actuación de todos los deseos y emociones que se manifiestan en nuestra mente, examinándolos de una manera impersonal, como si no fueran nuestros, investigándolos hasta sus respectivos orígenes, y calibrándolos de una manera crítica. Como sea que esta observación y esta reflexión no parecen tan efectivas cuando se miran retrospectivamente como cuando estamos realmente bajo el influjo de las emociones, debemos aprender a vigilarlas en la acción, ahora les explico un ejemplo, y a disociarnos de ellas mismas, estamos bajo su dominio. Bueno, no sé qué significa eso. Mientras estamos en su dominio. Bueno, fíjense ustedes. El caso de, por ejemplo, lo que dicen que el amor es ciego. Dicen por ahí, el amor es ciego. Entonces uno le dice a la chica que está tremendamente enamorada de un chico, de un macarra, porque suelen estar enamoradas más de los macarras. Pues resulta que dice, pero vamos, ese chico lo que te ha hecho es daño. ¿Por qué le quieres? Ay, no lo sé por qué le quiero, pero le quiero. Eso es una estupidez total. Una persona debe saber por qué quiere a alguien y por qué no la quiere. Verá que cuando alguien dice, odio a esta persona, y tú le dices, ¿por qué? Porque me hizo esto, 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 y te da lujo de detalles, y explica el sentimiento exactamente, y encima se lo intenta traspasar a los demás. Pero cuando hablan del amor, que a la larga es un mismo sentimiento, en otro polo, prefieren estar romántica estúpidamente ignorantes. Romántica estúpidamente ignorantes. ¿Por qué? Porque es tan bonito no ser dueño de sí mismo, piensan algunos, que el dueño sea el amado o la amada. Yo creo que ningún iniciado llegó a ninguna parte de esa forma. Nadie ha llegado a ninguna parte dependiendo de los demás, y menos emocionalmente, porque precisamente es el cuerpo emocional el más problemático en este sentido. Entonces, si tú quieres a alguien, tienes que tener muy claro por qué le quieres. Es muy sencillo. Tarde o temprano vas a hacer ese ejercicio. Algunas mujeres maltratadas hacen ese ejercicio cuando ya han llevado 40 palizas. Entonces, cuando van a casa del Instituto de la Mujer y le dicen, bueno, yo llevo años soportando golpes. Dice, ¿pero por qué? Dice, ah, porque es que yo quería a mi marido. O yo quiero a mi marido. Y dice, bueno, ¿pero por qué usted que la quiere? Ah, bueno, no sé, bueno, él es borracho y luego llega drogado y luego llega y le pega a mis hijos y me pega a mí. Bueno, pero ¿por qué le quiere? Pues la verdad es que, no sé, yo pienso que como me enamoré de él en un principio, decía, pero claro, es que él antes no hacía esas cosas y ahora las está haciendo. Y lo que antes hacía, que la enamoró, no está presente. Entonces, por consiguiente, ¿por qué le sigue queriendo? No tiene sentido. Lo que quiere esa persona realmente es una imagen. La imagen de noviecito, que todo era bello, bonito y perfecto. No sé si me comprenden. La imagen que quiere resguardarse porque tiene temor a perderla. Tiene temor a perder y decir que no le quiere de alguna manera porque perdería algo. Entonces, ese apego es la que le mantiene soportando 40 palizas. No es otra cosa. Ni son sus hijos, ni son nada. El Instituto de la Mujer ha hecho estadísticas interesantísimas respecto de eso y se han dado cuenta que muchas mujeres están apegadas a sus maridos por diferentes razones. Pero mayormente no son por los hijos, que es la primera razón que ponen. Ay, es que tenemos hijos y cuando mis hijos sean mayores de edad, yo sí, pero niña, es que yo no creo que con esa paliza llegues a que veas a los hijos mayores de edad. Pues es un absurdo, no sé si me comprenden. Entonces, lo que pasa allí es que la persona, por esa especie de romanticismo, estupidez, pues llega a soportar cosas que no debiera soportar. Y no tiene el control sobre sí misma. Entonces, con esas ideas de que el control lo tenga el otro o la otra, pues no va para ninguna parte, desperdicia su encarnación y tendrá que volver, no solo a tratar de intentar hacer lo que se le dio la oportunidad para hacer y no hizo, sino a tratar de consumir el karma que ha logrado con ese tipo de actuaciones, porque no creas tú que las mujeres se quedan tranquilas en ese sentido, luego generan más karma, le odian, le pegan, no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo repercuten los hijos, lo repercuten otros familiares, se forma un nudo, una especie de tumor que luego va a ir cogiendo espacio hacia los demás lugares. Eso vendrá a tener como consecuencia que es disolverse. Entonces a nadie le gusta eso, si lo viera desde lejos, y a nadie lo querría pasar. Pero claro, una vez imbuidos en esos sentimientos, imbuidos en esas especies de batallas emocionales, la persona no tiene una buena perspectiva. Máxime cuando nunca hizo el ejercicio de saber por qué quiere algo o por qué no quiere algo. Saberlo nítidamente. Ningún soldado iría a la guerra, si hiciera ese tipo de reflexiones antes. Porque ¿por qué va a pelear? ¿Por una situación política? ¿Por un señor que se está llevando el dinero de su país? ¿O por un señor que, bueno, que aunque no se esté llevando el dinero, es para que el país tenga más entrada en no sé qué sector de la industria? ¿Por eso vas a ir a la guerra? Pues que me llamen desertor. Yo no voy a pelear por algo en lo que no creo. Fíjense ustedes qué cosa más importante. Pero como no lo reflexionan, fueron muchos soldados en guerras anteriores y cuando venían, llegaban totalmente traumatizados. Porque hicieron una cantidad de cosas terribles, terribles, y no sabían por qué. Eso es lo peor que puede haber. Para la junta kármica, el que tú hagas una cosa y que te digan por qué lo hizo, y dices, no lo sé por qué lo hice, es el karma de la inconsciencia, pero conciencia sapiente. Inconsciencia sapiente quiere decir que usted tenía el mecanismo, su conciencia que podía haber dicho tal y su mente que podía haber analizado y no la utilizó. Es el karma de la desidia. Fíjense ustedes. Y no lo utilizó. Y cometió crímenes en nombre de no sé cuánto, en nombre del amor, en nombre de la religión, en nombre del país. Y cree que con eso se justifica todo. Y es porque no se puso a analizar sus sentimientos, hacia dónde le iban a llevar, sus pensamientos hacia dónde le iban a llevar. Y es que de hecho todos esos procesos y todas esas organizaciones políticas, digamos militares, lo que tratan es que no piensen. Si te fijas, es no pensar. ¿Se dan cuenta? No piense, usted recibe una orden y cúmplala exactamente igual. Entonces anulan la conciencia, eso es como el hipnotismo. Es exactamente igual al hipnotismo. Es un hipnotismo de masas. Y entonces, bueno, evidentemente esto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un país queda bajo el control de las fuerzas armadas? Las fuerzas militares. ¿Qué ocurre? Pues se rompen todos los derechos. Los principales derechos constitucionales incluso se rompen. Quiere decir que se le da cabida a la anarquía. Entonces, un país dirigido por un anárquico, como sucedió en España en mucho tiempo, ¿no? Que era militar, pues no va para muy buen camino. Las artes ni las ciencias se pueden desarrollar. ¿Por qué? Porque no hay lugar para eso. Ya esto se los expliqué una vez. ¿Se acuerdan? Bien, esto no quiere decir necesariamente que sea imprescindible interferir en nuestro trabajo, en nuestra vida rutinaria normal, porque solo una parte de nuestra mente se ocupará de esta actividad subordinaria o subsidiaria. Como en el caso de una señora que toma parte de una conversación mientras sigue haciendo calceta al mismo tiempo. O sea, que se automatizan. O sea, el hecho de vigilar no significa que estemos obsesionados con cada sentimiento que entre en nuestra vida y que nos detengamos inmediatamente horrorizados frente a la posibilidad de que eso sea malo para nosotros. Eso quizás puede ser al principio, yo no digo que no. Como cada lector nuevo, cada niño que aprende a leer, se detiene con cada vocal. Pero luego, ¿qué pasa? Que con el tiempo no se detendrá con esa vocal y será automático. Y podrá leer al mismo tiempo que piensa en otra cosa. Porque así nos pasa a algunos, ¿verdad? Cuando estamos leyendo los libros, leemos y leemos páginas y páginas y llevas 5 páginas y no te has enterado de nada. Pero sí que has leído, pero no te has enterado de nada, porque estabas pensando en otra cosa. Cuando se ha logrado cierto grado de éxito en la objetivización de nuestras emociones, o sea, en hacerlas corporales, en hacerlas objetos y de nuestros deseos, entonces podemos empezar a ejercer un control más directo sobre ellos y decir, no te acepto. ¿De acuerdo? No te quiero. Pero si no sabes de dónde viene, si no sabes qué es, no le puedes decir nada, porque el que no sabe es como el que está en una bruma. ¿De acuerdo? No sabe cuál es su enemigo. Tiene que identificarlo muy bien. Y por eso la iluminación, que es la luz, la sabiduría, tiene que hacerse, echarse esa luz sobre las sombras para descubrir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Para luchar contra eso. Es importantísimo definirlo. La observación y la reflexión ya habrán desarrollado la capacidad, esto es a diario, claro, de discernir entre las diferentes clases de deseos y de emociones. Ahora, lo que tenemos que hacer es evitar la expresión de aquellas que no estén en armonía con nuestros ideales, el acepto y no lo acepto de Connie Méndez, y dejar solamente las que nos ayudan en el sendero por el que estamos caminando. El simple esfuerzo de vigilar los movimientos del cuerpo astral tendrá como efecto eliminar algunos de esos deseos y de las emociones más vulgares, y moderarán otros. Pero este discernimiento, y este control tiene que practicarse intensivamente y persistentemente hasta que consigamos un dominio completo de nuestra vida emocional y solo se pueda manifestar a través de nuestro cuerpo astral aquellos deseos y emociones que aprobemos y permitamos decididamente. Esta es una disciplina larga y difícil y el grado de éxito que consigamos depende de nuestra etapa de evolución y de la intensidad del esfuerzo y la seriedad con que abordemos el problema. Aquellos en los que los principios superiores, o sea, en los cuerpos superiores de Buddhi y Atma están desarrollados hasta un grado aceptable, hallarán la paciencia y la fuerza necesarias en su interior para llevar a buen fin el cometido, mientras que los demás menos desarrollados pronto se cansarán de la tediosa empresa y la abandonarán, desertarán, diría yo, como si se tratara de un ideal inalcanzable. Ah, es que yo no puedo. Ah, es que no está hecho para mí esta circunstancia, esta situación. Ah, es que me han admitido en esta universidad y he sacado todas las pruebas de admisión válidas, pero ya no puedo con el primer curso, no es para mí. Entonces quiere decir que la universidad se equivocó. ¿Ustedes creen eso? Las universidades, algunas de ellas tienen pruebas de acceso, ¿no? Porque son universidades donde se va a estudiar cosas interesantes y no todo el mundo pudiera estudiarlas. Tiene que tener ciertas capacidades. Y las universidades hacen unas pruebas de acceso. Si tú cumples con esas pruebas de acceso, sin duda podrás llevar adelante el primer curso, por lo menos. Eso es lo que asegura la universidad. Por eso hace un examen bastante fehaciente, bastante consciente, para que las personas que no puedan aprobar no pierdan el tiempo, sin duda alguna. En Venezuela hay una universidad, sí, es la más cara, mejor dicho, no es la más cara porque es gratuita, es la mejor universidad, se llama Universidad Simón Bolívar, y está en unos campos, es una cosa como muy elitesca, muy moderna, muy elitesca, y está lejísimo, solo puede ir gente que tiene coches, y está en la ciudad, pero está lejos, entre unas montañas. Y allí los alumnos hacen pruebas de acceso. Y cuando los alumnos superan la prueba de acceso, que están años estudiando para ese examen de acceso a esa universidad, se lo digo yo porque yo estuve 3 años estudiando para ese examen, pues una vez que aprueban el acceso, ellos pueden acceder al primer curso y aprobarlo sin ningún problema. Y dicen que el primer curso es el más difícil de todos los años de carrera, porque tiene cantidad de cosas que no va a ver el resto de los años. Es como un filtro. Pero si aprueban el examen de admisión, es como si ya estuvieran preparados. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a alguien se le ofrece la oportunidad, se le ha pasado, ¿verdad? Se le ha dado carta blanca para que pase, mejor dicho, al sendero espiritual, ¿no? Y empieza a hollarlo, a caminar en él, entonces esa persona tiene que estar segura, y si no se lo digo desde ya, que podría pasar cualquier prueba que se le pueda presentar por delante. Porque si de hecho ha entrado en el sendero espiritual, las pruebas en sí mismas son una simple corroboración de lo que ya los maestros saben que eres capaz de hacer, si no, no hubieras podido entrar al sendero siquiera. Entonces, cuando llega a nuestra vida conocimientos como este, por ejemplo, del control emocional sobre nuestros sentimientos, pues algunos de nosotros que estamos aquí a lo mejor nos parece como difícil e imposible en algunos casos. Pero eso es una falacia y eso es un error de la personalidad pensar eso, porque si no, no podríamos ni siquiera entender lo que está tratando de decir aquí este hombre. No seríamos capaces de codificar estas cosas, como aquel que cuando en un examen de admisión no entiende ni siquiera lo que le están preguntando en la pregunta. ¿Se dan cuenta? Si logró pasar, significa que puede hacerlo. Así que todos los que están aquí presentes, todos y cada uno, pueden hacer esto que estamos estudiando. Así que no se me amilanen. No se me amilanen pensando que esto es algo inalcanzable, porque no es así. Es cuestión de posibilidades y de probabilidades y de tiempo. Pero debemos recordar que la única manera por medio de la cual podemos conseguir el control de nuestras emociones es a través del largo y tedioso método del esfuerzo y de la práctica constante. No existe fórmula mágica que pueda proporcionarnos el dominio de nuestra naturaleza inferior de la noche a la mañana. No hay fórmulas mágicas del dominio. Es dominándola, simplemente. Dominándola. ¿Y cómo se domina? Pues hay varias maneras de dominar la personalidad, ¿no? El esfuerzo siempre es el que tiene que estar de por medio. Aunque ustedes digan, no, yo he conseguido dominar mi personalidad a punta de decretos. Sí, pero usted ha hecho el esfuerzo de hacer los decretos. Pero no vino un día el maestro y le dijo, ya tú puedes dominar tus emociones cuando estabas panza arriba en tu cama. No viene así. Sabes que ha sido el resultado de una cantidad de esfuerzo, bien sea decretando, bien sea trabajando, bien sea estudiando, bien sea lo que sea, sirviendo. Pero es el resultado de tu esfuerzo particular. Miren qué interesante. Algunos estudiantes piensan que sin hacer ningún tipo de esfuerzo conseguirán ese dominio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues pueden ocurrir dos cosas: que se desaliente y regrese a la oscuridad donde salió, o que se revele y regrese a la oscuridad donde salió, pero revelado. ¿Y eso qué significa? Se convierte en un mago negro, que pretende conseguir las cosas porque sí, sin necesidad de esforzarse por ellas, sin necesidad de trabajarse para conseguirlas. ¿De acuerdo? Pero está este pensamiento para animarnos de que una vez se haya conseguido este dominio, la necesidad de emplear un esfuerzo constante en este sentido deja prácticamente de existir. Claro, pues ya tienes el dominio, como aquel que es un jugador de fútbol. Él sabe que siempre le dará la pelota bien, por mucho que deje de jugar en las grandes ligas, ¿no? O el que tiene una habilidad, el que sabe conducir, pues sabe que con el tiempo se ha llevado 40 años conduciendo, pues porque no practique un día no va a dejar de saber conducir. Y aunque no practique el resto de su vida, si coge un coche inmediatamente todas las cosas vendrán como reflejos. ¿Por qué? Porque ha conseguido ese dominio, dice, la necesidad de emplear un esfuerzo constante en este sentido deja prácticamente de existir, porque ya no le cuesta al que conduce, ya lo sabe, y nuestras emociones y nuestros deseos se alinean automáticamente con los ideales y las exigencias de la vida espiritual. Eso es la cuestión de dominar, ¿verdad? De domar esa fierecilla de los sentimientos, simplemente. Una vez domada, pues se vuelve dócil. Y es importantísima. Para adquirir control sobre nuestro cuerpo astral, nos ayudará enormemente la comprensión de unos cuantos puntos de importancia práctica. El primer punto que tenemos que observar es que el control sobre nuestra naturaleza emocional solo puede conseguirse bajo circunstancias de las que generalmente buscamos zafarnos. Vamos a ver. ¿Ustedes qué se imaginan? Circunstancias de las que habitualmente queremos zafarnos. O sea, perseverancia, paciencia, incomodidad. Normalmente queremos pasar de todas esas cosas, zafarnos de todo ello. Pero si queremos tener un control, tenemos que tener todas esas cosas. Paciencia, perseverancia, alguna vez incomodidad. Porque sentimos que debemos hacer, que sentimos que somos merecedores de algo, pero que nos incomoda tanto dejar de hacerlo, dejar de tener ese gusto, cuando todos los demás lo hacen perfectamente sin siquiera remordimiento. ¿Por qué a nosotros nos debe incomodar? El sendero espiritual no puede ser de otra manera. Y bueno, solo es cuestión de los deseos. No significa que usted debe de dejar de desear. Significa que usted va a cambiar sus deseos. En vez de desear eso, puede seguir deseando, pero desea algo superior. Que siempre hay opciones. Siempre hay opciones. No sucedáneos, sino originales, porque lo que estamos comiendo los seres humanos, lo que estamos viviendo, sintiendo y pensando, son sucedáneos de cualidades divinas. Sustitutos, lo que llamamos los seres humanos felicidad, es un pobre sustituto de lo que es la felicidad divina. Entonces nos queremos quedar con el sucedáneo y desechamos la felicidad verdadera, porque pensamos que esa es un sucedáneo de la que tenemos ahora, un aliciente, un no me queda más remedio. Mucha gente piensa, ay, no me queda más remedio, pues me meto al sendero espiritual. Como decían antes, mira, la chica era tan fea que quedó para vestir santo. Entonces se dedica al sendero espiritual porque era fea. Imagínense ustedes qué barbarie. No, eso es lo que hacían antes, no, esta pues va para pa cura, este hombre, y la otra pues para monja, porque ¿qué va a hacer? Porque que le sirva a Dios, porque a alguien hay que servirle. Imagínense ustedes. Entonces, claro, evidentemente cuando la gente ve a una Lady Porcia, o ve a una Lady Nada, o ve a una señora Palas Atenea, se le cae la quijada y rebota. Exuberante, maravillosa, bellísima, como nadie jamás se haya visto. Dice, pero está que, pero ¿dónde está el error por lo que se dedicó al sendero espiritual? Porque tiene que haber algo. Esta estará operadísima, estará como Cher, ¿verdad? Pensarán que son como Cher. Algo tiene que tener, algún truco tiene que tener. Y en absoluto, y ustedes saben la historia de Lady Nada, que a pesar de ser la más feíta de sus hermanas, era preciosa. Pues las hermanas eran como mis universos, o lo que fuera, mis mundos. Pero, o mis Atlántida. Pero en este, porque claro, eso sucedió en Atlántida. Y entonces, claro, ella no es que fuera la joya de la corona, pero era preciosa. Yo creo que frente a muchas personas hoy en día sería maravillosamente hermosa. Y sin embargo, fíjense ustedes, se dedicó al sendero espiritual. ¿No? Bueno, es importante que se sepa, es solo bajo condiciones de tensión y esfuerzo que podemos adquirir este conocimiento consciente sobre nuestra naturaleza inferior. El esfuerzo, ¿verdad? Y la tensión. Lo cual es un prerequisito para el verdadero desarrollo espiritual. Ya volvemos con el mismo tema de antes. Simplemente es un prerequisito. La salud física es un prerequisito para el sendero espiritual. Ni siquiera es un requisito. Aunque ustedes lo han visto. ¿Ustedes lo han visto en el libro de los pies del maestro? ¿Tiene que tener salud física para pasar el sendero espiritual? No. ¿Y tiene que tener usted tensión y esfuerzo? No. Te hablan de ciertas cualidades que ya tienes que empezar a cultivar según lo que has hecho antes con estas otras tantas. Es solo cuando vivimos rodeados de los objetos que nos atraen que podemos desarrollar vairagya. ¿Qué es vairagya o vairagya? Pues, bueno, podríamos decir que es como indiferencia hacia esos objetos, desapego, ausencia de deseos por ellos. Entonces, fíjense ustedes, esta es la razón, y yo lo voy a explicar de una vez aquí para que la gente lo entienda y se lo meta entre oreja y oreja, porque muchas veces la gente lo toma de otra manera. Hay una disciplina yógica en la India que trata de liberar al individuo de los deseos sexuales. Esa disciplina se le llama ¿cómo? El Tantra Yoga. Claro, se le libera a la persona con unos ejercicios que son precisamente de enfrentar la tentación. De enfrentar la tentación para poder liberarse de ella y conseguir lo que se llama el Vairagya. Esto es que la persona se casa, pero no puede tener relaciones con su mujer o con su marido, y entonces están en la misma cama. Entonces están, noche de boda, olvídense. No tienen relaciones, sino por lo menos hasta el año después. Y entonces, primero, uno duerme con la cara hacia oriente y el otro con la cara hacia occidente. O sea, pasando uno del otro, en un lado de la cama, muy juntos, eso sí es verdad, juntos, pero mirando uno para allá y otro para acá. Y así están unos cuantos meses. Luego están, se dan la vuelta, y uno va para acá y otro va para acá, y se miran solamente, y están así durmiendo, mirándose todo el tiempo. Fíjense cuánta pasión. Y luego, sí, es verdad, luego duermen con las manos agarradas. Y están así meses y meses y meses, controlando todos sus impulsos, controlando todos sus deseos, controlando todo ese tipo de cosas. Y cuando ya no les importa estar el uno con el otro, ni el uno sin el otro, entonces ya pueden unirse sexualmente. Fíjense ustedes. Hay gente que lo logra en un año, que es normalmente los ejercicios, y hay gente que no lo logra en 15 años. ¿Qué le vamos a hacer? Pero en eso consiste el, digamos, la liberación del deseo. En eso consiste. Y por eso aquí lo dice. Es solo cuando vivimos rodeados de los objetos que nos atraen que podemos desarrollar vairagya. Pero no sean tan torpes ni tan tontos de salir al ruedo porque le tienes miedo al toro para encajártele en sus cuernos. Mucha gente dice, no, entonces claro, como se trata de vicio y como se trata de eso, pues yo voy a lanzarme a esos lugares de vicio para superarlo. Y todos los que han dicho eso, nadie les ha vuelto vol no, nadie les ha visto volver. Nadie les vuelve a volver. Sí, la verdad. Si todos se lanzan. Claro, porque eso es genial. ¿Verdad? Porque te lanzas a un antro, ¿no? Y da rienda suelta a lo que él siempre ha querido. Entonces, digo, bueno, ¿en qué consiste entonces el método? O sea, ¿qué pasa con el método? Ah, yo estoy haciendo tantra yoga. Digo, tantra yoga, tú lo que eres no puedo decir la palabra aquí, pues se está grabando. Pero ustedes sabrán qué es lo que quiero decir. Entonces, fíjense ustedes que este tipo de cosas son justificadas muchas veces y lo que llega a Occidente de este tipo de prácticas es justo lo que el occidental quiere escuchar. Ah, pero este libro dice que se puede acostar uno con una mujer o con lo que sea para poder estar libre del deseo. Pues vamos a acostarnos. ¿Verdad? Que yo soy el primer. Bueno, mira, valientes y echados para adelante tendrás, pero a punta pala. ¿Verdad? Pero dile tú que es para no hacer nada. Bueno, nada, tendrás que ir a buscar a su casa y sacarlos a rastras. Entonces, claro, todo el mundo quiere practicar yoga cuando es así. Dice, ay, yo soy un yogui de la India, no sé cuánto, de no sé qué estirpe, no sé qué línea discipular y todo eso. Y son todos unos sátiros. A la larga son todos unos sátiros, es verdad. Parece una película española de los años 60 y 70. Es solo cuando tenemos que tratar con personas que no nos gustan, que se nos atraviesan o incluso que nos odian, que podemos desarrollar esa sublime paciencia y ecuanimidad que son los distintivos del dominio del yo inferior. Fíjense ustedes que es lo que decía Blavatsky, que le hicieron pasar por ese templo, ¿no? Y lo que los maestros también han dicho acerca de lo que son las iniciaciones para esta nueva era, que estas personas que nos disgustan y que no nos gustan en definitiva, pues ahora están rodeándonos a nosotros en diferentes estamentos de nuestra vida. Es fácil estar tranquilo y sosegado cuando nos encontramos situados en circunstancias como una atalaya, donde nuestra paciencia no es puesta a prueba. Es fácil ser virtuoso cuando no existe ninguna tentación. Bueno, por eso es una de las cosas que yo siempre he comentado y siempre he dicho en forma de aval para entrar a los grupos espirituales. Los grupos espirituales, evidentemente, muchas personas estarán más cómodas en su casa estudiando. Cómodos, claro que van a estar, porque no hay nadie que los increpe. Nadie que los impulse a hacer nada que no les guste. Pero habrá desarrollo, pues por lo que estamos leyendo aquí, pues muy poquito. Y es peor, porque lo que puedes desarrollar es un ego, como dice Thor con Saledarian. Puedes desarrollar un ego, el ego de creerte que lo estás haciendo bien cuando no lo estás haciendo bien. Ay, ¿cómo lo sé? Pues comparándote con otros, friccionándote, mezclándote, rodeándote de objetos, en este caso de personas, que tampoco es que son malas personas en un grupo espiritual, que no son de tu total agrado, unos más, unos menos, que te hacen ver a ti mismo como eres. Son como espejos en los que muestra si te desagrada tal persona es porque hay algo dentro de ti que no debería ser que surja ese desagrado. Sí, te cae mal, pero ¿por qué? Entonces te obligas a analizar por qué te cae mal esa persona. Si estás en casa, no lo vas a saber. Tienes que moverte, ir, mezclarte. Por eso es importantísimo un grupo espiritual. Solamente por eso. Eso es simplemente la justificación de las convivencias. Solamente eso justificaría las convivencias, porque es un roce en el que crecemos, aunque pensemos que nos friccionamos y que no crecemos. Ay, es que perdí la paz con tal persona. Entonces no creo que esté avanzando si sigo perdiendo la paz con tal persona. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hace la vida? Dios, si tú le dices, Dios mío, es que no soporto al resto de la humanidad. Entonces, ¿Dios qué hace? Ah, yo me cargo al resto de la humanidad para que tú estés cómodo. ¿Verdad? Ay, es que eres tan evolucionado. Yo me cargo al resto y te dejo a ti tranquilo. ¿Estás bien, mi niño? ¿Está todo bien? Y dice, sí, pero me gustaría una mujercita al estilo de Eva. ¿No tendrás una gemela por ahí? Pues claro, una vez que se carga lo que no le gusta, empieza a querer lo que le gusta. Sí. Pues fíjate, dice, y esta vez no, que no sea un árbol de manzana, que sea de peras. Claro, pues la gente por gusto, pues puede hacer las cosas que quiera. Bueno, dice aquí, es fácil ser virtuoso cuando no existe ninguna tentación, pero solo aquel que se siente o que mantiene sereno y puro bajo las circunstancias más difíciles podrá considerarse a sí mismo dueño de su naturaleza inferior. Así pues, resultará evidente que si realmente estamos decididos a afrontar esta difícil tarea de subyugar a nuestra naturaleza inferior, evitaremos huir de las circunstancias difíciles e incluso penosas en las que a menudo nos encontramos, sino que al contrario, las utilizaremos. Tampoco es que vamos allí a tirarnos, como dije yo antes, a encajarnos en los cuernos del toro. No, pero si suceden, entonces no saldremos corriendo como ratas de bodega. La utilizaremos precisamente para desarrollar entonces las cualidades particulares que estas circunstancias pueden aportarnos. Desarrollar, que nadie se va a morir por enfrentarse a una situación. Incluso podemos separarnos de nuestro camino y colocarnos en circunstancias difíciles algunas veces para probar y desarrollar las cualidades que queremos, aunque esto generalmente no será necesario. Los señores del karma nos envían karma de una naturaleza que viene a nuestra etapa, o que conviene, perdón, a nuestra etapa siguiente de desarrollo, y a medida que nos vamos haciendo más fuertes, más serias son las pruebas a las que se nos somete. Estamos viviendo en un cosmos y las circunstancias en las que está situado un individuo no son solo las circunstancias que se merece, sino también aquellas que convienen a su desarrollo en la etapa en la que se encuentra. Fíjense ustedes, que las cosas que nos suceden a veces es porque no las merecemos y a veces es porque son las mejores, adecuadas situaciones para que nos desarrollemos. Por lo contrario, nuestra vida diaria nos proporcionará muchas oportunidades que son necesarias para adquirir el control de nuestro cuerpo astral, a condición de que nos tomemos esta tarea en serio. En la mente de algunas personas puede surgir la pregunta, ¿qué le queda a la vida si analizamos y diseccionamos nuestra naturaleza emocional y de deseos de esta manera tan despiadada? Sí, ¿verdad? Es que es tan genial sentir deseos desbaratadamente y que nos lleven a situaciones que no queremos, que ¿para qué analizarla? Quizás al analizarla estaremos matando a la gallina de los huevos de oro. ¿Ustedes creen que los sentimientos, las emociones humanas, es la gallina de los huevos de oro? Yo creo que es lo que nos intentan vender en muchas cosas. O nos intentan dar esa imagen para vendernos cosas, sería la verdadera expresión. Claro, es la imagen que tratan de dar de que el ser humano tiene derecho a sentir toda la gradación de sentimientos, porque si sientes envidia, pues cómprate el coche y no sentirás envidia, ¿no? Y así sucesivamente con esa cadena de deseos que no paran, y en la televisión ya la puedes ver con la lluvia de propagandas que van dirigidas hacia los deseos. No sé si me entiende, y se le queda grabado en la memoria. Entonces, te están metiendo deseos que ni siquiera son los que tú quieres conseguir, además de eso, o sea, vienen con aditivos, con sentimientos aditivos a todo eso. Entonces te das cuenta de que la gente tratará de decir que si analizas tan fríamente, entre comillas, que no fríamente, pero bueno, que analices tan fríamente los sentimientos, entonces pierden su calentura del momento. Que no debes pensar nada, sino que debes lanzarte. Y lanzándote, pues verás, si te equivocas bien, porque es de humanos equivocarse. Pues bueno, entonces así han comenzado todas las guerras. Y a que nadie le gusta la guerra. Todo el mundo dice, pero ¿cómo aquel se la atravesó? ¿Cómo aquel va a invadir a mi país? Ah, ¿por qué? Él sigue sus sentimientos, tú no dices eso también. Él se ha lanzado y él piensa que lo que él siente es honorable para él y es ley de vida. Ah, pero que seas tú el que está debajo, ahora, el que va a pisar. Bueno, es cosa de la vida, ¿qué se le va a hacer? Dios será que es injusto, piensan muchos, ¿verdad? ¿No? Y no es así. Imagínense ustedes, no habría futuro para la humanidad si eso hubiera sido así, aunque sea por un segundo. El sabor de la vida estriba no solo en sentir estos deseos y emociones, sino también en identificarse con ellos, en imaginar que sentimos estos deseos y emociones, dice la gente. Esta es una reflexión muy pertinente y en realidad todos aquellos que tratan de dominar sus deseos tienen que pasar por la experiencia difícil de descubrir que su vida se ha vuelto carente de sentido y que no parece que valga la pena vivir. Muchos aspirantes no pueden pasar estas pruebas, pierden el valor y se hunden de nuevo en la antigua vida, en esa oscuridad de la que yo les hablaba, con todo el sabor que les llega de identificarse con la naturaleza propia de deseos o con la propia naturaleza de deseos. Pero según la experiencia de aquellos que han emprendido esta clase de disciplina, esto es solo una fase pasajera, el mono, como cuando alguien se está curando de algún tipo de vicio, que hay una fase pasajera que parece que le va peor que cuando tomaba, o cuando bebía, o cuando fumaba, o cuando se drogaba de alguna manera. ¿Se dan cuenta de ello? Es una fase pasajera, aunque a menudo dolorosa, y ante la cual el aspirante que busca el conocimiento espiritual no se acobardará. A medida que nuestra naturaleza inferior se va sometiendo y el cuerpo astral se tranquiliza y se libera de impurezas, la luz de Buddhi puede irradiar cada vez más a través de la mente y puede proporcionarnos aquella paz que trasciende toda comprensión. Cuando Buddhi ilumina la mente de esta manera, no solo nos capacita para ver los problemas de la vida en su perspectiva adecuada, por encima, ¿verdad? Y sin ilusiones, sino que además nos proporciona el goce de esa dicha, que es ananda, bienaventuranza, ¿verdad? Que es nuestra naturaleza esencial. Las alegrías y los placeres de la vida inferior palidecen a la luz de esta felicidad, igual que las luces artificiales e incluso la luz de las estrellas y de la luna desaparecen cuando brilla el sol. Miren ustedes. Pero para obtener esta paz permanente, esta felicidad de la vida superior, debemos ser pacientes, decididos, valientes y estar dispuestos a renunciar a los placeres y goces temporales de la vida inferior. Nuestro corazón no se dejará vencer cuando la vida parezca triste y desolada, porque es sólo cuando parece que la vida se deja abatir completamente que estamos más cerca de la plenitud de la misma. Si no, se lo preguntan al Maestro Jesús, en la última etapa, ¿verdad? Cuando iba a ser crucificado, ¿no? Toda esa fama que tenía, todo eso que, como lo habían recibido en Jerusalén, y todo el mundo feliz, ¿no? Y todos esos sermones, y todo el mundo reaccionando positivamente, hasta sus discípulos, hasta que llega un día, no solo le traiciona un discípulo, sino que los demás le niegan, etcétera, etcétera. Pero si se mantiene ecuánime ante todo ello, pues alcanzará una luz mucho mayor. ¿Se dan cuenta de este ciclo que hemos hablado del flujo y del reflujo en otras clases, ¿verdad? Y esto sería el reflujo, o sea, la parte más negativa que vendrá, ¿verdad?, precediendo a una más positiva y definitiva. Por el contrario, trabajaremos con mayor dedicación e intensidad para la purificación de la naturaleza inferior y para descorrer el velo que oculta la luz de la conciencia superior. Al tratar de los principios generales del control que corresponde al cuerpo astral, es necesario también exponer los peligros de la represión. Que no es represión, fíjense ustedes, ahora hablaremos de ello. Las recientes investigaciones en el campo de del psicoanálisis han demostrado el efecto dañino de la represión de las emociones y de los deseos, y aquellos que traten de controlarlos harán bien en familiarizarse ampliamente con los principales resultados obtenidos en esta investigación. No es necesario entrar en esta cuestión con detalles, pero la idea básica implícita en el peligro de la represión de las emociones y de los deseos puede ser indicada brevemente. Vamos a ver. Según los resultados obtenidos por los investigadores en este campo, cualquier deseo o emoción reprimido pasa a la región del subconsciente de la mente y desde allí da origen a algunos síntomas patológicos y los alimenta, lo cual, mirado desde afuera, no parece tener ninguna relación con la emoción reprimida. Esos síntomas o grupos de síntomas son conocidos técnicamente como complejos. Estos complejos son un factor importante en la vida física, emocional y mental de una persona e ignorados por ella, influyen poderosamente en su conducta. O sea, ya se ha desnaturalizado tanto el origen que generó, ¿verdad? La causa que generó ese complejo, que aparentemente no se sabe muy bien qué fue lo que lo causó. Complejo de inferioridad, complejo de superioridad, complejo de orgullo, complejo de muchas cosas, ¿verdad? El complejo de Edipo, ¿verdad? También hay mucha gente que lo tiene, extrañamente. Pero bueno, ese tipo de complejos están radicados en algunas carencias, que no se llamarían precisamente represiones, pero mejor sí carencias de alguna clase. Pero el estudiante espiritual ya debe dejar de lado el tema de la psicología y darse cuenta de que si en esta vida tiene este conocimiento de que puede alcanzar el sendero espiritual y avanzar y en la ascensión, pues no hurgar en el pasado para conseguir la causa de estas cosas, sino tomar todo complejo y superarlo a través de las cualidades contrarias. Esa sería la técnica más adecuada para el estudiante espiritual de la nueva era. Simplemente se ahorraría uno mucho tiempo y mucho espacio. De hecho, es lo que se ha hecho en el pasado, o lo que han hecho en el pasado estas personas que ahora llegan al sendero espiritual. Consumir estas cosas con mucho tiempo y esfuerzo, y cuando llegan aquí solo deben sustituirlas con la cualidad adecuada. Bueno, Estos complejos son un factor importante en la vida física, emocional y mental de una persona, e ignorados por ella influyen poderosamente en su conducta. Los psicoanalistas han ideado una técnica para resolver estos complejos y habiendo o haciendo desaparecer la tensión de la psique, devolverla a una condición favorable y normal. Podemos estar o no de acuerdo con las teorías del psicoanálisis, porque bueno, ya han sido bastante, en algunos casos, repudiadas por la propia psicología, pero hemos de tener en cuenta una cosa, y es que nuestras emociones y nuestros deseos representan energía psíquica, y la energía, según la ley de conservación de la energía, no puede ser aniquilada, sino que solo puede ser cambiada de una forma a otra. Y ahí es donde radica la parte de reconstrucción de todo esto. Esa energía que aparentemente está reprimida y que ha desencadenado en un complejo, puede ser soltada, no precisamente en la consecución de ese deseo insatisfecho, sino puede ser soltada, redireccionada hacia un lugar adecuado, como por ejemplo en la consecución de la cualidad contraria a ese defecto que parece tener. No podemos destruir la energía después de haberla generado, pero sí que podemos determinar la forma que tomará. Al reprimir un deseo o una emoción, mantenemos la fuente que suministra la energía intacta y solo desviamos la corriente de energía hacia la mente subconsciente, donde puede tomar toda clase de formas indeseables, las cuales finalmente afloran a la superficie. Por eso es tan importante no estar ociosos. No estar ociosos, porque la ociosidad, vendría a ser el campo de cultivo perfecto para que nos llegue el retorno de todo lo que no hemos cumplido. Si alguien no tiene nada que hacer, empieza a pensar demasiado en sí mismo. Y si piensa demasiado en sí mismo, empieza a notar errores, fallos, faltas, represiones, y empieza a comerse el coco. Por eso es importantísimo, como una terapia, salir de sí mismos. Dedicarse a otras cosas, a las personas, a las demás personas. Por ejemplo, si tenemos una tubería de agua sin un grifo y podemos detener, y queremos, mejor dicho, detener el chorro de agua, no será de ninguna utilidad práctica que la empujemos al extremo de la tubería bajo tierra. El agua continuará saliendo y más pronto o más tarde aparecerá en la superficie de una manera caótica mezclada con el barro y la suciedad. O bien tendremos que obturar la tubería y detener así la corriente del agua, o bien la utilizaremos para, o de alguna manera aprovechable, desviándola hacia el jardín, por ejemplo, y dejando que construya o contribuya al desarrollo de las plantas. De una manera parecida, si no queremos un deseo, tendremos que dejar de generar energía o bien cambiarla de alguna otra forma que sea deseable o utilizable para nuestro progreso. Hacemos lo primero cuando comprendemos tan cabalmente el deseo que sencillamente nos situamos por encima de él. Somos tan intensamente conscientes de su verdadera naturaleza que deja de afectarnos. O sea, está muy bien, porque eso es como el enfrentamiento a los que se les somete a los niños pequeños cuando están en el colegio por otros compañeros. Empieza teniéndoles miedo, viene un valentoncillo, ¿verdad? Empieza a molestar a otros estudiantes y esos otros estudiantes siempre corren, pero llega un día en que el estudiante ya no corre y se enfrenta a ese otro que es un abusador. Y a partir de entonces lo domina. Puede ser el caso. ¿De acuerdo? Debe dominarlo de esa manera. En este caso, el deseo muere sencillamente porque la fuerza motriz que lo puede mantener vivo ha desaparecido. Por otro lado, podemos cambiar la forma de la energía, podemos sublimarla, tal como se dice corrientemente. La nueva forma de energía será tal que nos ayude a nuestro progreso hacia nuestro ideal en lugar de impedirlo. Entonces, una persona que esté tratando de vencer una carencia o de vencer un deseo insatisfecho, no lo puede hacer simplemente recordándose continuamente cuál es el deseo insatisfecho, porque eso lo enfermaría mucho más y le reprimiría mucho más. Lo que debe hacer es utilizar esa energía, redirigirla hacia la consecución de algo donde pueda utilizar esa energía. Por ejemplo, si es... alguien tiene una energía, por ejemplo, de tipo expresiva, y su tipo de expresión no le gusta a los demás, porque es muy extrovertido o muy extrovertida, ¿no? Y entonces siempre ha pasado que a los demás no le gustan una persona tan extrovertida, entonces le reprimen. Entonces esa persona se siente reprimida, y entonces, claro, si no hace nada al respecto, esa energía se va acumulando. Pero lo que podría hacer es dedicar esa energía de extroversión hacia otras actividades de extroversión, pero más útiles. Por ejemplo, pintura, música, arquitectura, escultura, que son actividades extrovertivas para poder sacar de dentro de nosotros cosas hacia afuera. Y en vez de estar colgándonos en la gente, pues nos colgamos a los bloques de granito para esculpirlos, y nos colgamos a los lienzos para pintarlos. Y entonces expresaremos cosas, y entonces veremos que esa energía se ha sutilizado, se ha endulzado, y no hay represión. Fíjense ustedes qué interesante. El problema está cuando se corta de cuajo una cosa y no se le da nueva expresión hacia otro lado. El problema de la sublimación de nuestros deseos y de nuestras emociones es un problema muy importante e interesante, pero ahora aquí nos interesan sus aspectos prácticos. Ahora aquí no nos interesan sus aspectos prácticos.
Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces en la página 97, en el primer párrafo donde decíamos, o donde decía el señor Taimni, que llegamos ahora a la cuestión de la purificación y el desarrollo del cuerpo astral. Para comprender este problema con toda claridad, deberíamos tener alguna idea de la manera cómo está construido este cuerpo y de la manera que se sostiene. No está constituido o construido, ni se sostiene como ocurre en el caso del cuerpo físico, gracias a los alimentos y a la asimilación de los mismos, y por lo tanto el problema de su purificación y desarrollo es más complejo y difícil. Hemos visto que nuestros deseos, sentimientos y emociones son los resultados que se manifiestan en nuestra conciencia cuando el cuerpo astral vibra, lo mismo en respuesta a los impactos externos que a las actividades que se originan en el interior. Bueno, aquí evidentemente el señor Taimni está tratando de decir de que los impactos generados en el exterior, al igual que los impactos generados en el interior por experiencias espirituales interiores, también pueden manifestarse en nuestra conciencia. Tomando las emociones como la representación de todas aquellas diferentes clases de actividad del cuerpo astral, podemos decir que correspondiendo a cada clase de emoción hay un determinado tipo de vibración y una densidad particular del material que compone el cuerpo astral. Esto es, claro, un sonido como los sonidos armónicos. Armónicamente, un sentimiento repercute en otros sentimientos a su lado. Y en el plano astral, sigue diciendo Taimni, también se ve un color particular con un tipo de vibración especial. Por ejemplo, si alguien está sintiendo intensamente la emoción del amor en algún momento, entonces de las innumerables combinaciones de materia astral que componen este cuerpo, son atraídos inmediatamente a la vibración unos cuantos tipos de combinaciones diferentes cuya proporción u onda vibratoria corresponde matemáticamente, como bien diría Pitágoras, ¿verdad?, a la densidad de la materia que se ve así afectada. Al mismo tiempo aparece en el cuerpo astral un color particular, estando también este color relacionado matemáticamente con el tipo de vibración o de emoción. Tenemos una analogía de este fenómeno en el plano físico en los vistosos colores que vemos en una exhibición de fuegos artificiales. Cuando un metal, como el bario, se mezcla como un componente de la pólvora, al encenderse ésta, el bario se calienta extraordinariamente y sus partículas empiezan a vibrar en cierta proporción, y estas vibraciones luminosas particulares nos dan la luz verde que observamos en los fuegos artificiales. Cuando sustituimos el bario por el estroncio de la mezcla o la mezcla con la pólvora, los átomos vibratorios del estroncio producen un color escarlata, etc. Por eso, a cada clase de material del que disponemos le corresponde un tipo específico de vibración y un color determinado del espectro, tanto en el plano físico como en el astral. La investigación oculta también ha demostrado que cuando el cuerpo astral empieza a vibrar a un tono determinado debido a la presencia de alguna emoción específica, la violenta agitación que se produce tiene el efecto de expeler algún material que no está en consonancia con la vibración y de recoger de la atmósfera astral circundante cierta cantidad de materia que pueda vibrar al unísono. O sea, aquí tenemos una especie de fenómeno de retroalimentación al tiempo que expele el material que no está en vibración o en armonía, digamos, pues absorbe del medio ambiente exterior astral ese elemento que le hace falta y con el cual sí que vibra armoniosamente. Esto es tanto para lo bueno como para lo malo. Ahí tenemos que sentimientos negativos pueden atraer hacia el estudiante del plano astral alrededor del ambiente donde se encuentra sumergido, también igualmente sentimientos negativos. Y por contra, el pensar y sentir positivamente atraerá inevitablemente, gracias a Dios, el sentimiento o los sentimientos que sean armoniosos del plano o del ambiente en el que se encuentra sumergido ese estudiante. Por eso es muy útil y muy recomendable estar siempre sumergidos en ambientes armoniosos que tengan conexión con las cualidades divinas. No es lo mismo estar en el centro de una gran ciudad y ser retroalimentado con la energía psíquica o astral de esa gran ciudad que estar, por ejemplo, en el retiro etérico de un maestro ascendido, en donde está todo sumergido, macerado de buenos pensamientos y buenos sentimientos, de los cuales, como hemos visto aquí con Taimni, nos retroalimentamos. Sigue así. El resultado de esto es que cada vibración que se produce en el cuerpo astral debida a una emoción incrementa la proporción de aquellos componentes que vibran en esa onda determinada y al mismo tiempo disminuye la de otros que no pueden vibrar armoniosamente o armónicamente. De suerte que la tendencia de una clase determinada de emoción aumenta a medida que esa emoción encuentra expresión una y otra vez a través del cuerpo astral. Como bien diría Connie, los pensamientos positivos se atraen, se juntan, ¿verdad? Porque son de la misma índole y se aumentan. Y lo negativo también se atraen, se juntan y aumentan. En cambio, cuanto menos puede expresarse un tipo determinado de emoción a través de este cuerpo, más débil es su respuesta a esa vibración en un impacto externo o interno. O sea que nos vamos sensibilizando a medida, ¿verdad?, con estos pensamientos y sentimientos elevados a medida que vamos recorriendo el sendero. De lo que se ha dicho antes, se deduce que un cuerpo astral cambia su constitución y su fuerza vibratoria en conjunto con cada deseo o con cada emoción que haya expresión a través de él. No existe la más mínima vibración de emoción o deseo que, en cierta medida, no cambie su tendencia para vibrar de una manera similar en el futuro. Por lo tanto, si expresamos constantemente las emociones superiores y los deseos más nobles, ven, aquí lo va a decir seguro, el cuerpo astral se va refinando progresivamente y puede reproducir las vibraciones más delicadas, mientras que los deseos y emociones de tipo bajo lo embrutecen más y más y hacen que resulte cada vez más difícil la expresión de las emociones superiores. La debida comprensión de estas leyes y su aplicación a nuestra vida forma la base de los métodos que se adoptan en la purificación y en el cultivo de nuevas o de nuestras emociones. Tomemos en primer lugar la cuestión específica de la purificación. Al tratar de la purificación del cuerpo físico, quedó explicado que la pureza de cualquier cuerpo significa esencialmente la presencia en él de aquellos elementos que armonizan y ayudan a la expresión del yo superior, ¿verdad?, o de la presencia yo soy, y por lo tanto la ausencia de aquellos elementos desarmónicos que impiden o dificultan su expresión, o sea, la expresión del yo soy. Ahora bien, las energías más sutiles que tienen su origen en la parte espiritual de nuestra naturaleza solo pueden encontrar expresión en el plano astral si existe una predisposición de esos elementos en el cuerpo astral que pueda responder a las vibraciones más sutiles. ¿Verdad? Como decía el Maestro Jesús, el mal de este mundo viene a mí y no tiene dónde asirse. Evidentemente esas vibraciones no repercutían en el cuerpo de Jesús, las negativas me refiero, porque no tenía sustancia similar en sus cuerpos. Cuanto más refinado es el cuerpo astral, más fácilmente puede vibrar en respuesta a los impactos que le llegan de la conciencia superior y menos responsivo es a las vibraciones vulgares que van asociadas con la vida ordinaria del mundo. Este refinamiento o esta purificación del cuerpo astral tiene lugar, tal como hemos visto, mediante el ejercicio de un control estricto sobre nuestras emociones y nuestros deseos y dejando que a través de él encuentren expresión solamente emociones y deseos tales como aquellos que están en armonía con nuestros ideales espirituales. Es como una especie de dieta, ¿verdad? Es como una dieta mental de Emmen Fox, pero en este caso dieta emocional. Cuanto más desarrollemos el amor, la reverencia, la comprensión, la devoción, la compasión, el deseo de servir a nuestros semejantes y a los grandes maestros de sabiduría, más refinado y más puro será nuestro cuerpo astral. Entonces, el mínimo impulso que llega de nuestro yo superior se lanzará hacia el cuerpo astral en armoniosas y delicadas vibraciones de hermosa naturaleza, como pasa con el maestro Saint Germain, que él ha dicho, ¿verdad?, en el libro de Misterios Develados, de que si nosotros ponemos nuestro pensamiento en él y nuestros sentimientos en él, él inmediatamente ofrecerá en respuesta su presencia, su vibración, su energía al lado de nosotros, entre nosotros. Esto es lo que hace de que, por ejemplo, incluso los maestros dicen que en ciertas épocas del año, a través de la atmósfera de la Tierra, pasan ciertas entidades cósmicas, seres espirituales de muy alto grado iniciático, ¿verdad? Ya a nivel cósmico, más allá de lo que es el grado de iniciación adquirido por un maestro ascendido, que cuando pasan por la Tierra por diferentes razones o por su atmósfera Y el ser humano logra invocar, porque sabe que esos seres están allí en ese momento, logra invocar o pensar en ellos o visualizarles o conectarse de alguna manera con ellos, pues reciben directamente de ellos esas vibraciones y esos sentimientos y pensamientos adecuados al ser. O sea que es una gran bendición el estar pendiente de estas cosas. Fíjense ustedes que les voy a comentar un caso que le sucedió al señor Vicente Beltrán, perdón, Vicente Beltrán Anglada, ¿no? Que también tuvo contacto angélico, como es el caso que voy a contar, sino al señor Geoffrey Hodgson, discípulo del señor Leadbetter de la Sociedad Teosófica. Él en un momento dado estaba haciendo ciertas observaciones clarividentes en un bosque y se dio cuenta que a nivel atmosférico estaban pasando como una especie de formación de elementales dirigidos por un ángel y en cierta forma geométrica. Y de repente, cuando el señor Geoffrey Hodgson puso su atención en el ángel, pues el ángel inmediatamente rompió la formación en la que estaba, se acercó hasta el señor Geoffrey Hodgson y descendió sobre él una bendición particular, porque el ángel se había dado cuenta de que el señor Geoffrey Hodgson, con su atención, ¿verdad?, había contactado con él y también hizo unas formas con todos esos elementales, ¿verdad?, los puso en unas formaciones maravillosas y luego continuaron con su camino como si nada. Miren ustedes qué maravilla, ¿verdad? Bien, entonces repito para hilar. Entonces, el mínimo impulso que llegue de nuestro yo superior se lanzará hacia el cuerpo astral en armoniosas y delicadas vibraciones de hermosa naturaleza, mientras que los impulsos duros y violentos de los planos inferiores no le afectarán en absoluto. El simple pensamiento del Ishtadevata, u objeto de devoción, origina en el corazón del devoto un desbordamiento del más profundo y exquisito amor. El Ishtadevata o el Ishtadevati vendría siendo el devoto. Si se ha desarrollado la comprensión en una persona hasta un grado elevado, la simple visión del sufrimiento provoca inmediatamente una respuesta de profunda compasión, ¿verdad? Como es la respuesta de la amada Madre Kuan Yin hacia nosotros, y el deseo de ayudar para aliviar el sufrimiento, que es a la larga el mismo sentimiento que debemos nosotros tener, no de pena, sino de compasión por los demás que sufren. Y deseo de ayudarles, por supuesto. Cuando se alcanza esta etapa, entonces el cuerpo astral se convierte realmente en un instrumento digno y eficiente del alma, un instrumento vibrante, sensitivo y refinado, y capaz de reflejar la conciencia superior en la inferior. Por lo que respecta al desarrollo de las emociones superiores, es necesario recordar que el inicio de una vibración en el cuerpo astral requiere alguna especie de estímulo, ya hemos dicho que ya sea interior o exteriormente hablando. Nuestra naturaleza emocional parece ser algo así como una arpa, y es sólo cuando somos capaces de pulsar una cuerda particular que la nota correspondiente se expande y suena. El secreto de la capacidad para crear cualquier emoción determinada que deseemos radica en el desarrollo, perdón, sí, de la habilidad de pulsar las cuerdas adecuadas de nuestra naturaleza emocional. Las clases de emociones inferiores surgen fácilmente por los estímulos que llegan del mundo externo, especialmente porque el cuerpo astral está acostumbrado a responder a esos estímulos, pero para que se originen emociones de clase superior, el estudiante tendrá que profundizar en las regiones internas de su ser para lograr los estímulos necesarios. Algunas veces un pensamiento de naturaleza elevada proporcionará estímulos o esos estímulos. En otras ocasiones, la oración sincera ayudará a liberar las energías del alma que encuentran expresión en las emociones bellas en el plano astral. De cualquier modo, esta es una difícil tarea y solo con paciencia y perseverancia es como podemos edificar una naturaleza emocional bella y refinada. En esta tarea difícil, el estudiante del conocimiento de sí mismo será ayudado gradualmente si practica la meditación con regularidad. La meditación abre y amplía gradualmente el canal entre el cuerpo astral y el cuerpo búdico y hace posible el descenso de aquellas energías que por su papel en el cuerpo astral originan emociones nobles y elevadas que van siempre asociadas en el desarrollo espiritual. Hemos de recordar que las emociones más delicadas en los planos inferiores son las expresiones de la conciencia superior y representan meramente una etapa de nuestra evolución. Se convierten en innecesarias y son cada vez menos destacables a medida que sus contrapartidas superiores en los valores espirituales se van desarrollando. Evidentemente, la pequeña luz de la personalidad palidece frente a la gran luz del espíritu, ¿verdad?, de la presencia. Así pues, por ejemplo, cuando para Bhakti o la devoción superior se ha desarrollado suficientemente, el bhakta o el devoto se vuelve tranquilo, sereno, independiente y entonces deja de manifestar las emociones violentas, contradictorias y cambiantes del amor apasionado, la apatía, la felicidad, diría yo entre comillas, ¿verdad?, y el sufrimiento, etcétera, que caracterizan las etapas inferiores de la devoción. Los santos, los sabios y los adeptos generalmente no manifiestan externamente las emociones de la compasión, del amor, etcétera. Esto no quiere decir que sean indiferentes o duros. Son directamente conscientes de la unidad de la vida y su unidad con esa vida y su respuesta a esa vida o a su expresión en los planos inferiores está, por lo tanto, en un plano mucho más elevado, mucho más por encima del plano astral. Esto lo digo también, o lo recalco más bien, por el hecho que muchas personas dicen que cuando entran en el sendero espiritual se vuelven indiferentes a ciertos sectores del sufrimiento humano. Por ejemplo, algunos familiares, algunos allegados, amigos, suelen decir que ya la persona, ese discípulo, ya no sufre como los demás, porque no se hace copartícipe de la rabia, de la ira, a veces cuando hay un acto negativo cometido en contra de otros, o cae abatido por el sufrimiento, la desolación, el miedo, porque hay un cataclismo o algún tipo de manifestación de terremoto, lo que quiera que fuera, y piensa que ese discípulo, ese estudiante, se ha vuelto más insensible debido a su entrada en el sendero espiritual. Pero lo que no saben en todas estas personas, todos estos familiares, por ejemplo, todos estos amigos o amistades, es que el individuo realmente se ha hecho mucho más sensible a una naturaleza superior de emociones, que es realmente la que se necesita en todos esos casos que he referido, ¿verdad? Frente a lo negativo, frente al abatimiento, se necesita una persona con una conciencia fuerte, con compasión y con deseo de servir, para precisamente salir de esos procesos negativos en los que el ser humano ha caído. Y por lo menos alguien debe conservar la cabeza en su sitio y vibrar con la naturaleza superior, porque lo que sí que es fácil, como hacen los animalitos, ¿verdad?, es vibrar todos al unísono, al miedo. Es como esas grandes manadas que atacan a uno, ¿verdad?, de cebras o lo que fuera, un tigre ataca a una cebra, pues resulta que todas las demás le da el pánico, ¿verdad?, un pánico general. Esto, o de estas cosas, no se hace responsivo el estudiante espiritual, porque mantiene sus sentimientos y sus pensamientos totalmente controlados y solo responde a la naturaleza superior de las cosas para realizar algo útil por sí mismo y por los demás. Fíjense ustedes. De lo que antecede quedará claro que el desarrollo de las emociones más delicadas no es tanto cuestión de edificar o de crear algo, como de permitir que el esplendor interno irrumpa nuestra mente. O sea, fíjense ustedes qué metafísico. En realidad es cuestión de la purificación de la mente, de desarrollar nuestra naturaleza espiritual y de abrir el paso entre las partes inferiores y las superiores de nuestra naturaleza. Cuando, por ejemplo, la devoción del Ishtadevata de uno se ha desarrollado hasta un grado superior y el cuerpo astral está inundado, fíjense lo que va a decir, del amor que desciende del plano físico. Recuerden que Ishtadevata, pues, es un objeto de devoción. Y cuando, dice aquí, la devoción por ese objeto se ha desarrollado a un grado superior y el cuerpo astral del individuo, del devoto, está inundado del amor que desciende del plano búdico, todas las impurezas de nuestra naturaleza inferior se desvanecen, por decirlo así, y las emociones de clase más baja se eliminan rápidamente. Que es, señores, justamente lo que dice el amado maestro Kuthumi en su libro, A los pies del maestro, al final, que dice que el amor es la cualidad más elevada de todas, la que completa el resto de las cualidades si no las tenemos. Miren qué maravilla. La súbita eclosión de un amor así hace más para purificar la mente y abrir el canal entre los planos búdico y astral que meses de meditación normal y de disciplina mental. O sea que el amor divino hace mucho más que meses de práctica de meditación normal y de disciplina mental, para que ustedes vean lo que es importante del amor y lo que logra el amor. Porque fíjense ustedes que por allí, ¿verdad?, nosotros los metafísicos tenemos un dicho, y es de que el amor lo conquista todo. Y no es ya metafísico, porque ya ven ustedes la carta de San Pablo a los Corintios, ¿verdad?, que decía que era el amor, y que si no se tiene amor es como una campana que no suena, y una cantidad de cosas. Miren ustedes qué maravilloso, el amor es lo más importante. Repito para afianzar, dice aquí, la súbita eclosión de un amor así hace más para purificar la mente y abrir el canal entre los planos búdico y astral que meses de meditación normal y de disciplina mental. El secreto del conocimiento de sí mismo para el desarrollo de nuestra naturaleza espiritual radica en la purificación de la mente, en despejar la trayectoria mental que obscurece nuestra naturaleza divina, en hacer que el yo inferior se subordine al superior y finalmente en hacer que ese yo inferior desaparezca. Fíjense ustedes, que sea consumido, eliminado, ¿verdad? De alguna manera y reasumida su energía en la presencia yo soy. Bueno, señores, yo creo que ya con esto hemos finalizado la clase de hoy. Recuerden hacer sus comentarios, escribirlos y entregármelos para la siguiente clase. Bueno, buenas noches a todos.